Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, hoy 25 de septiembre del 2014 y hoy se cierra la jornada 5 en Primera División con dos partidos a las 8 en Cornellá, Español Getafe, y a las 10 de la noche en Mestalla, Valencia Córdoba. Si gana el Valencia, iguala al Sevilla y al Barça en la clasificación, se quedarían los tres con 13 puntos en lo más alto, porque ayer el Sevilla ganó por la mínima a la Real Sociedad con un gol de Deulofeu y el Barça de Luis Enrique cosechó su primer tropiezo en lo que va de temporada. Empató a cero en la Rosaleda. Cierto es que Claudio Bravo sigue imbatido, sigue sin recibir un solo gol el Barça en esta liga, pero ayer el equipo de Luis Enrique fue incapaz de tirar una sola vez entre los tres palos.
Es evidente que no hemos hecho un buen partido en el aspecto ofensivo, pero me quedo con la idea de que queda muchísimo por hacer, como hemos dicho, de que esto va a ser muy difícil y de que estamos en la buena línea.
Es muy pronto, hombre. Seguimos ahí arriba, así que es verdad que hoy no hemos dejado de ganar los tres puntos, pero creo que las sensaciones a nivel defensivo son muy buenas y luego arriba tenemos mucha pólvora, mucha calidad, y si no es hoy, el próximo día podremos meter goles, podemos chutar y acabaremos ganando.
Bueno, pues queda mucho. De momento, tranquilidad en Camp Barça, como bien dicen Luis Enrique y también Gerard Piqué. El Barça, que por cierto no es el único equipo que sufrió anoche, también lo pasó mal el Atlético de Madrid en Almería, pero al final el vigente campeón de liga sacó los tres puntos gracias a Miranda. A ver si os suena. La pone Coque desde la esquina y Miranda se anticipa en el primer palo para darle la victoria a su equipo. 0-1, tres puntos de oro para el Atlético de Madrid. Y un dato, el Atlético ha marcado en esta liga siete goles. Seis de ellos a balón parado, el único que ha marcado de jugada, el de Arda Turán en el Santiago Bernabéu. Esto significa que a balón parado este equipo es una auténtica máquina, pero también significa que al Atlético le está faltando gol y también quizá algo de fútbol para sacar los partidos adelante. Eso sí, ha acabado por fin el calvario del Cholo Simeone. Se acabó la sanción. ¿Qué ha aprendido el Cholo en estos cuatro partidos?
Aprendizaje para el futuro, no cometer errores desde la banda que molesten a los árbitros y a los cuartos, sobre todo, que están ahí esperando que uno pase la línea un metrito para allá, un metrito para acá. Y horrible, simplemente horrible, porque estás afuera de lo que le pasa al equipo continuamente, más allá de que esté Germán. Pero bueno, de lo personal, muy feo.
Bueno, lo ha pasado mal el Cholo Simeone, pero el sábado a las 10 de la noche ya va a poder sentarse en el banquillo. Por cierto, partidazo Atlético de Madrid-Sevilla en el Vicente Calderón. Por lo demás, sigue la mala racha de resultados del Atleti de Bilbao. Una victoria y cuatro derrotas lleva lo que va de liga. Ayer el equipo de Valverde volvió a caer, lo hizo en Vallecas ante el Rayo. Y eso que empezó bien el Atleti con ese gol de Aduriz, pero dos goles de Leo Baptistao le dieron la vuelta al partido. Además, Eibar y Villarreal empataron a uno en Eipurúa y el Levante se estrenó por fin en esta liga ganando 0-1 en Los Cármenes ante el Granada. Aunque la noticia en el mundo del fútbol tiene que ver con un nuevo supuesto caso de amaño, la Fiscalía Anticorrupción ha citado a declarar el próximo 3 de octubre a más de una veintena de jugadores y directivos del Levante Zaragoza del año 2011. Levante Zaragoza, partido que se jugó en el Ciudad de Valencia el pasado 21 de mayo de ese mismo año. El Zaragoza estaba obligado a ganar para mantener la categoría y ganó por 1-2. Insisto, más de una veintena de jugadores y directivos del Levante y del Zaragoza que estaban en ese encuentro tienen que declarar. La mayoría son futbolistas, pero también hay directivos. Entre ellos parece que podría estar Agapito Iglesias. Todo esto, resultado de una denuncia del presidente de la Liga, Javier Tebas, a la policía. Veremos en qué queda todo este asunto. De momento, el Zaragoza ha emitido un comunicado oficial en su web diciendo que se pone a disposición de la justicia y que no sabía nada del tema. No es un caso de fraude con las apuestas, es un caso de compra o un supuesto caso de compra de un partido. Ahora lo vamos a explicar todo. Fuera del fútbol, vuelve Rafa Nadal, el de Manacor vuelve hoy a jugar después de no hacerlo desde el pasado 1 de julio. Su último partido fue en Wimbledon ante Kyrgios, ahí cayó el de Manacor. Después vino ese problema de muñeca y ahora mismo ha empezado o tiene que estar a punto de empezar un partido de exhibición entre Rafa y el francés Songa en Kazajistán. A ver cómo está Rafa después de este periodo de inactividad. Casi tres meses después vuelve Rafa Nadal. Y en baloncesto, ya sabéis que mañana comienza la Supercopa de España, que da inicio a la temporada ACB. Supercopa que se juega en Vitoria, os sitúo un poco, mañana a las 7 de la tarde, primera semifinal, Real Madrid-Valencia Basket, y a las 9 y media la segunda, entre Laboral Cucha y Barcelona. Son las 3 y 11 y empezamos esto que se llama Ser Deportivos. Vamos a hablar del tropiezo del Barça y de los dos partidos que cierran hoy la jornada 5 en primera, pero antes vamos con ese asunto del día. La Fiscalía Anticorrupción ha citado a declarar a más de una veintena de jugadores y directivos del pasado Levante Zaragoza del año 2011, partido que acabó con victoria de Zaragoza 1-2, último partido de liga. Los maños necesitaban ganar para salvar la categoría y ganaron. Insisto, no es un supuesto caso de fraude de apuestas, es un supuesto caso de compra del partido por parte del Zaragoza. José Manuel Alemán, Valencia, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubiano.
Están citados a declarar, pero ahora mismo no hay imputados.
No, de momento no hay imputados. Lo que ha hecho el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón es citar precisamente a declarar a la práctica totalidad de los jugadores que participaron en aquel encuentro. En cuanto al caso del Levante, lo que más le toca de cerca ahora mismo es que dos de los actuales capitanes de la plantilla, Juanfran García y Héctor Rodas, tendrán que personarse en el Ministerio Fiscal los días 2 y 3 de octubre para prestar esa declaración, al igual que muchos de los componentes de aquella plantilla, que en la actualidad, pues unos juegan en otros equipos y otros incluso o han dejado el fútbol o residen en países de otros continentes. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han confirmado a la cadena SER que existen indicios bastante sólidos para que varios de los futbolistas acaben siendo imputados y por lo tanto se les pueda presentar una querella por el presunto amaño de ese encuentro. La investigación que ha realizado la Fiscalía se ha centrado fundamentalmente en el seguimiento del dinero a través de las diferentes cuentas bancarias de los jugadores, cuyo pago se tuvo que realizar en efectivo y no utilizaron, como decías, las apuestas deportivas como método para cobrar la cantidad pactada por la presunta compra del partido. Recordemos que además hay no solamente jugadores del Levante implicados, hay jugadores del Zaragoza, sino también, como dices, directivos del Real Zaragoza. Al menos en el caso, como te digo, de lo que afecta directamente al Levante, Juanfran García, Héctor Rodas, capitanes que militan todavía en la actual plantilla del Levante Unión Deportiva, hemos tenido esta mañana la oportunidad de hablar con el capitán del Levante, con Juanfran García, y nos decía estar francamente tranquilo.
Yo no sé lo que me pregunte, no hay que decir nada más, ¿no? Eso ya son cosas personales y ya está, ¿no?
No, lo digo porque el mensaje sería, yo estoy limpio, a mí que me registren, ¿no?
No, yo creo que todos estamos muy tranquilos, ¿no? Que todo el mundo vio que fue un partido normal y ya está, ¿no?
Pues normalidad. Rubiano es lo que dice el Levante tener en estos momentos dentro de su seno y dentro del vestuario donde, repito, hay dos jugadores que todavía pertenecen a la actual plantilla.
José Manuel, si hay indicios sólidos, como estamos contando, y si los jugadores e implicados van a declarar el próximo 3 de octubre, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿en qué puede quedar todo esto?
Bueno, pues va a depender de lo que decida finalmente después de prestar declaración el propio fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. Tendrá dos opciones, como digo, abrir una querella, es decir, directamente abrir lo que va a ser una causa penal sobre estos jugadores o directivos, o por otra parte, archivar el caso, darle carpetazo y aquí no habrá pasado absolutamente nada.
Muy bien, gracias José Manuel, un abrazo. Y vámonos también a Zaragoza. ¿Hay alguna reacción oficial por parte del club? Santi y Sael, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, ha habido un comunicado en la página web en el que el Zaragoza dice no saber nada oficialmente del asunto y en el que se pone a disposición de la justicia para colaborar en todo aquello que se le solicite. De aquel equipo que se enfrentó al Levante en mayo del 2011, en la plantilla tan solo queda Carlos Diogo, que por cierto ha vuelto este año al Real Zaragoza después de su experiencia en el fútbol belga. Por eso el Zaragoza dice no conocer absolutamente nada, ya que también la propiedad del club aragonés es nueva. Cristian Lapetra, presidente, una serie de personas, Agapito Iglesias, que podría estar citado ante el juez, ya no pertenece al Real Zaragoza y por eso pilla un poco de refilón. Ha caído la noticia como una bomba, lógicamente, en la capital aragonesa. El equipo que se encuentra en San Feliu de Guíxols preparando el partido ante la Llagostera, de momento silencio, y como digo, tan solo un futbolista de aquella época, Diogo, pertenece actualmente al club aragonés.
Gracias, Santi. El día 3 de octubre, la declaración de los implicados, más de una veintena, la mayoría de ellos jugadores, pero también, como estamos contando, hay directivos. Y hay que recordar que aquel día el Deportivo de La Coruña descendió a Segunda División, con lo que eso supone deportiva y económicamente. Veremos en qué queda este asunto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Te has comprado la equipación de tu equipo que es igual a la del año pasado y más o menos igual a la del otro. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Con su smartphone, Paula no solo está en contacto con sus amigos, también aprende nuevas habilidades digitales. Desde Mobile World Capital impulsamos M-Schools, un programa educativo que tiene como objetivo enseñar a miles de estudiantes a crear soluciones móviles para mejorar el futuro y estimular su espíritu emprendedor. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
El País te trae El País de Música, la colección definitiva de libro CDs que recoge lo más sobresaliente de nuestra música y cómo se hizo. Una cuidada selección realizada como nunca se había hecho antes, por momentos, estados de ánimo y estilos. Cada libro CD ofrece una publicación con contenido exclusivo, textos de presentación, la historia de cada canción, portadas originales, fichas técnicas, fotos inéditas y la selección de todas las canciones remasterizadas. El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. A partir del domingo 5 de octubre, cada entrega por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
¿Te imaginas un fútbol sin afición? Simplemente no existiría.
Para toda la afición, todo el fútbol en Carrusel Deportivo. Este sábado, sexta jornada de Liga. Villarreal-Real Madrid, Barcelona-Granada, Atlético-Sevilla. Y en Bilbao, Derbi Vasco, Athletic-Eibar. Primera visita en Liga de los Armeros a San Mamés. Este sábado, a partir de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, el fútbol para toda la afición. Dirige Jesús Gallego. Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Cadena Ser. I like us better
when we're 3 y 18, estamos ya anunciando la jornada del fin de semana, pero es que nos falta cerrar la jornada 5. El fin de semana viene a las 6, bueno, comienza mañana con el Elche Celta, pero nos faltan hoy dos partidos de la jornada 5. A las 8 de la tarde juegan Español y Getafe en Cornellá. Joan Barao, muy buenas.
Buenas tardes, Ángel.
Dos equipos en apuros, ¿verdad?
Sí, por los últimos partidos, sobre todo el Español, que tan solo ha sumado 2 puntos en estas primeras 4 jornadas, mientras que los azulones tan solo llevan 1 más, 3 puntos. Por lo tanto, es un partido muy importante para los dos conjuntos. Cabe destacar que en el Español la principal novedad en la convocatoria es la presencia de Mationi, que entra por el lesionado Montañés, mientras que en el conjunto madrileño son baja por lesión Valera, Álvaro, Lacen e Inestroza. Vuelve Michel a la convocatoria y entra por primera vez, atención, el fichaje francés Yoda. Cabe destacar que el Getafe lleva 2 visitas consecutivas marchándose de Cornellà al Prat con un 0-2 favorable. Hoy el Español mirará o intentará romper esta mala racha. A las 8 de esta noche dirigirá el partido el colegiado Fernández Borbalán.
¿Y se va a animar la gente a ir a Cornellà? Bueno, mejor dicho, al Powerade Stadium. ¿Va a ir la gente hoy? ¿O eso de que ser miércoles a las 8, los comercios y esas cosas que decimos siempre lo va a complicar todo?
Va a haber buena entrada. Va a haber buena entrada porque el equipo de Sergio González, a pesar de que todavía no conoce la victoria, no está ofreciendo un mal fútbol. Totalmente al revés, es un equipo que está creciendo y tan solo falta que le acompañen los resultados. Además, sabe la afición que es muy importante estar al lado del equipo en este inicio de temporada y se espera una buena entrada hoy en Cornellà al Prat.
Un abrazo, Joan.
A vosotros.
Lo contamos a partir de las 8 de la tarde y a las 10 de la noche, el Valencia recibe al Córdoba en Mestalla. Chimo Balmano, hola Chimo, muy buenas.
Hola, buenas Rubiano.
A por el liderato.
Sí, a ganar por 3 o 4 goles, 3 o más goles, y entonces el Valencia acabaría esta quinta jornada como líder de primera división.
Sí, porque ganando se pone ahí arriba con el Barça y el Sevilla, pero si marca 3 o más de 3 ya se pone primero la tabla.
Efectivamente, y esto yo creo que sería pues una guinda a este principio arranque fulgurante de Liga. De momento son 3 victorias consecutivas, un empate ante el Sevilla en la primera jornada, por lo que todavía no conoce la derrota. Y vamos a ver si hay una cuarta esta noche ante un Córdoba que a su vez busca la primera, no se ha estrenado. Uh-huh. Está el Valencia segundo, arrancó la jornada segundo, ahora ya se ha visto desplazado por Sevilla, por Atlético de Madrid, pero el que sí se mantiene abajo del todo en la tabla es el Córdoba, que viene con muchas necesidades y con una baja, que es precisamente la de Fede Cartabia, su mejor jugador hasta el momento, que está cedido por el Valencia y por aquello de la cláusula del cagazo, pues...
Sí, tenía que pagar una pasta del Córdoba y va a ser que no, ¿no?
Se tiene que quedar en Córdoba y va a seguir el partido por la televisión mientras seguirá marcando y dando asistencias como ha hecho en estos primeros partidos, pero hoy no lo podrá hacer en un estadio que seguro le habría motivado, el de Mestalla. Esa es la baja principal en el Córdoba. Además de la de López Silva por lesión, en el Valencia los dos Rodrigos sancionados, Rodrigo De Paul y Rodrigo Machado. Rodrigo De Paul cumplirá su 4º partido de sanción. Rodrigo, el delantero, tras ser expulsado en Getafe, y tampoco estará Negredo, aunque ultima ya su recuperación e incluso le podríamos ver algunos minutos contra el Atlético de Madrid el próximo 4 de octubre, la próxima semana. Pero por lo que respecta a esta noche, Nuno ya ha avanzado que va a aprovechar el partido para hacer rotaciones. Podremos ver a un campeón del mundo, al alemán Mustafi, en el centro de la defensa con Otamendi, posiblemente también a Orbán en el lateral izquierdo. Vamos a ver si está Felipe Augusto supliendo a Javi Fuego o a Parejo en el centro del campo. Y arriba seguro Feguli por el sancionado Rodrigo. Así que el Valencia con esto quiere buscar su buena racha, ha marcado 10 goles, estaba segundo, como decía, en la tabla al principio de esta jornada, se puede poner primero y el objetivo de Nuno no es otro que ir sumando puntos y, como decíamos a principio de semana cuando hablábamos de equipo revelación junto al Sevilla, pues ir llenando el colchón en estos partidos que a priori son asequibles para cuando vengan ya los Alpes y vengan los partidos complicados. Eso será esta noche a partir de las 10 en Mestalla. Uno quiere seguir su buena racha, el otro estrenarse con una victoria en primera división. Fíjate, mira por dónde vuelve 42 años después a Mestalla, al Córdoba. Bajó aquí a segunda división desde entonces, pues esa larga travesía por el desierto que afortunadamente terminó hace unos meses para los cordobeses. Y también aprovechando el momento, aprovechando el partido y que siguen las dudas en torno a lo social, que no hay firma todavía entre Peter Lim y Bankia, pues a las 8 de la tarde también se ha convocado una concentración. Vamos a ver, esperemos que no pase nada, que todo sea una fiesta, que cada uno pues pida lo que tenga que pedir y a partir de las 10 todo el mundo al fútbol y a disfrutar, esperemos, con un partidazo Valencia-Córdoba.
Y seguro que va a haber buen ambiente en Mestalla porque la gente está ilusionada con este proyecto.
Incluso Nuno, mira, con esto concluyo, Nuno me llama mucho la atención en las 2 últimas ruedas de prensa, después del Getafe y ayer en la previa, ha insistido y ha recalcado que necesita un Mestalla lleno y aprovechar ahora que el viento le va a favor en lo deportivo al equipo para enganchar también a la gente, y ha pedido que se llene el estadio. Vamos a ver, yo creo que 52.000 personas no, pero perfectamente puede haber 45.000.
Gracias, Chimo, un abrazo.
Buenas tardes.
Bueno, pues a ver si puede ser líder el Valencia en solitario. Le tiene que meter 3 o 4, bueno, más de 3 para ser líder hoy el Valencia, para ser el primero en la tabla, porque bueno, va a estar ahí comandando la clasificación si gana con el Barça y el Sevilla. Pero ojo al Córdoba, que también necesita los puntos y no lo va a poner fácil. Vamos a Barcelona, Edu Polo. Líder, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es el día después del primer
co-líder,
tropiezo?
¿No? Co-líder, ¿no?
Co-líder.
No,
es que no, digo el, yo. El líder ya es
a ver,
el...
Vamos a ver. No, la Sevilla ahí. Eterna discusión. El líder hay uno.
No,
el
líder...
Si
no.
La Liga acabara hoy, ahora mismo...
No, pero espérate porque... que falta el partido de Valencia.
Si bueno, la Liga acabara hoy, veríamos los criterios.
Ahora, pero... Si la Liga acabara ahora mismo, por lo que fuera, ahora mismo el campeón, por gol averaje, sería el Barça. Por lo tanto, el líder...
Sí, pero el gol averaje de verdad, el primero que se mide es no, el particular.
Cuando se interesa, eso hay un líder, hay un co-líder. Ahora mismo el líder...
Tú eres el co-líder.
El uno, ¿quién es el uno en la clasificación? El Barça.
Bueno, espérate, lo dejamos no, en...
11 Edu... goles a favor, 0 en contra. El Sevilla creo que tiene 9-3.
Le quitamos el apelativo, lo dejamos en Edu Polo y ya está. Y no discutimos.
Bueno, pues que...
bueno, que cómo es el día después del...
Nuestro hermano en cualquier
caso. Como veis, estamos alterados.
Está claro, está claro. ¿Hay nervios o no?
El debut de Douglas nos ha dejado a todos trastocados.
La verdad que sí.
No, sí, hombre, sí, es un día de muchas de mucho análisis. De
que
ver
no se
que
tiró a puerta en todo el partido.
No se tiró entre los tres palos. De hecho, se remató muy, muy poquito. Así, lógicamente, es imposible ganar un partido. En defensa, pues excepto dos ocasiones del Málaga, las dos, después de dos errores de Douglas, el Barça mantuvo la seriedad de los últimos partidos. Un día más la portería cero. Pero bueno, una demostración de que no va a ser todo tan fácil como parecía, que no son tan buenos como alguno quería hacer pensar tras cuatro jornadas, y que ayer el equipo estuvo muy, muy espeso, y yo creo que Luis Enrique desde el banquillo ayer no aportó nada, porque los cambios fueron cambios de jugador por jugador, no tocó nada del dibujo. En un partido que el Barça no tenía el control, no tenía el balón, o tenía el balón pero no sabía qué hacer con él, y no sabía superar la presión del Málaga, pues dejar a Xavi sin ni siquiera calentar llama mucho la atención, es uno de los temas de debate. Y luego eso, el debut de Douglas, la verdad es que la era Douglas, que dice Santi Jiménez en Carrusel, pues sí, empezó ayer y quizás acabó ayer. Además hoy está con fiebre el chaval, después de su debut, y yo creo que vamos a tardar en verle jugar.
Oye, va a empezar la era Vermaelen porque ha recibido la alta médica, ¿no? Por
sí,
fin.
La tiene la alta médica, ayer jugó el amistoso con el Barça B junto a Luis Suárez, marcó un gol, demostró que ya está recuperado. Veremos en estas rotaciones que hace Luis Enrique cuándo entra en la convocatoria y cuándo le toca debutar.
Ayer jugó Luis Suárez, metió dos golitos. Estábamos viendo alguna imagen en televisión. No está fino fino Luis Suárez, ¿eh? Yo creo que lleva mucho tiempo de inactividad y me imagino que le va a costar ponerse en forma,
sí,
pero
hombre,
fino lo que es fino, no está.
No, hombre, ayer precisamente se cumplían tres meses del mordisco a Chiellini, tres meses prácticamente sin jugar, una pretemporada muy atípica y muy extraña. Le falta coger ritmo, le falta físico. Ahora le van a montar varios amistosos de este tipo para que vaya cogiendo ritmo, pero vamos, le queda un mes para volver. Al final los futbolistas el ritmo lo cogen jugando, así que paciencia, pero el gol no lo ha perdido, aunque era Indonesia sub-19, que un rival marcaríamos tú y yo incluso algún golito.
Sí, puede ser, pero la camiseta le apretaba un poquito, ¿eh? Eso también.
Bueno, pero a lo mejor era su talla, hay que darle puede el ser, beneficio de la duda.
Le dieron una, era del filial.
Sí, exactamente.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Y en el Madrid, Mario, pendientes de Pepe, ¿llega para el Madrigal?
No va a llegar para el Madrigal, se le va a reservar. Yo creo que en una semana va a estar listo y que la semana que viene, incluso en Champions, le podríamos ver ya entre semana, pero de momento no parece que vaya a llegar al Madrigal porque hoy ni siquiera ha entrenado con el resto de sus compañeros, ha entrenado en el gimnasio, como también lo ha hecho Coentrao, que tiene lleva arrastrando un golpe en la rodilla izquierda unos cuantos días, ha jugado con algo de dolor y ha decidido que bueno, lo mejor es para que se desinflame un poquito, pues parar en este fin de semana, y seguramente no estará casi, bueno, no sabría decirte, depende mañana de Carlo Ancelotti evidentemente, pero yo creo que no va a estar ni en la convocatoria, así que veremos a Marcelo por la izquierda, porque como digo, Coentrao hoy ha entrado al margen de sus compañeros, y el resto bien, ha entrado Medrán del filial, porque se va a tener que llevar con Khedira lesionado, probablemente complete la convocatoria con alguno del filial, esta vez Sio Medrán, que es un medio centro, y lo demás, todo bien.
Todo bien, ¿no?
Es todo bien.
Quiero preguntarte yo por un nombre, porque yo creo que el madridismo quiere mucho a Jesse Rodríguez. No, y hay mucha gente que pregunta, ¿no? ¿Cómo está Jesse Rodríguez? Pues vamos a contar cómo está Jesse Rodríguez.
Yo he preguntado a mucha gente y todos coinciden en que está muy bien, que la evolución es muy buena. Yo ayer, de hecho, retuiteaba un tuit del propio Jesse hablando de unos tests que había hecho en Valdebebas y que habían salido muy bien. Había alcanzado incluso una velocidad de 35 kilómetros por hora, ponía él mismo, que es una gran velocidad. Él tiene mucha velocidad, mucha potencia. Así que parece que la está recuperando, y lo que me cuentan es que tanto de su entorno como de la parte médica es que está evolucionando muy bien, que se siente bien, que no parece que tenga mucho dolor, y que pues a lo mejor en un mes, como cuenta hoy en Marca mi compañero Hugo Cerezo, podría estar incluso ya empezando a entrar en las convocatorias un poco en la dinámica. Para lo que tenía y para lo que fue y para lo que se complicó esa lesión de rodilla en el momento después de la operación,
sobre todo por lo que se complicó,
me parece que los plazos van fantásticamente bien. Lo que pasa que bueno, cada uno tiene su información y la da. Yo doy esta.
Bueno, pues es la información que tenemos nosotros, ¿no? Que lo de Jesse de momento va por buen camino, y como contaba también nuestro compañero Hugo Cerezo en Marca, en un mes podría estar entrando en las convocatorias. Importante futbolista para el Real Madrid, Jesse. Yo creo que
muy importante.
Es muy importante, y esta temporada también lo puede ser.
Dice Ancelotti Ángel que el año pasado con Jesse hubieran ganado la Liga.
Bueno, eso ya son conjeturas.
Pero se refiere a lo importante que hubiera sido un recambio como Jesse.
Hombre, de lo que sí. Y también es un jugador importante para la selección, para el futuro, no lo olvidemos. 3:30, Ser Deportivos.